Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seguimos contándote todo lo que está pasando aquí en Valladolid, y lo que está sucediendo esta semana es que la Policía Municipal está llevando a cabo una campaña especial de vigilancia y control de furgonetas desde ayer mismo lunes. Vamos a hablar con ellos, pero también nos vamos a acercar hasta la realidad de la Universidad de Valladolid con un proyecto muy interesante que han estado investigando y que ya es, como decimos, una realidad, el Green Farm. Enseguida nos van a explicar en qué consiste este proyecto, pero también nos vamos a meter de lleno con cuestiones legales en el caso de Esther López, ese suceso que a todos nos conmovía ya hace, bueno, pues un par de años, y que desgraciadamente, el año pasado, en el 2022, y que gracias a un informe final que ha llevado a cabo la Guardia Civil, pues hemos podido conocer con mucho más detalle todo lo que fueron esos minutos y cómo falleció Esther López. Vamos a tener con nosotros a su hermana, a Inés López, que nos va a contar si ese informe y saber realmente lo que le sucedió a Esther ha traído algo de calma y descanso para esta familia que tan mal lo ha pasado durante todos estos meses. También, por supuesto, vamos a seguir hablando de cuestiones legales con Jesús Asenjo, y vamos a tener a la otra ministra vallisoletana. Acabamos de poder estar charlando con Óscar Puente y Ana Redondo. La ministra de Igualdad va a pasar también por nuestros micrófonos.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Las furgonetas, pues, son una herramienta muy útil que ahora mismo está utilizando mucha gente para cuestiones laborales, pero claro, también tiene que tener su cierto control y vigilancia. Por eso estamos esta semana inmersos en esa campaña especial de vigilancia y de control de furgonetas por parte de la Policía Municipal, y nos acompaña hoy con nosotros Rafa. Muy buenos días.
Buenos días, Marta, de nuevo estar contigo.
Es genial poder contar con vosotros para que nos expliquéis perfectamente en qué consiste vuestro trabajo, cómo hacéis posible ese control y sobre todo también esa seguridad de cara a todos los vallisoletanos. Pero antes de hablar de transporte, ¿qué te parece también? Porque sé que fuiste uno de los agentes en ese dispositivo especial el pasado, ¿verdad?, domingo en el Estadio José Zorrilla, con esa visita de España, que hemos conocido varios entresijos de todo lo que pasó dentro del estadio, pero claro, fuera vosotros también teníais un gran trabajo y una labor, porque se llenó absolutamente desde primera hora de la tarde.
Pues sí, la verdad es que había mucha afluencia de público, había un dispositivo importante por parte de Policía Municipal, y gracias a Dios salió todo bien. Hubo mucha implicación de nuestros compañeros oficiales y jefes que estuvieron ahí en el dispositivo, y la verdad es que salió todo muy bien. Emocionante, porque no es una cosa que se haga todos los
claro.
días, y ver la ciudad llena y animada y empujando para el mismo lado, la verdad es que es ilusionante.
¿Os mandan alguna pauta determinada con estos eventos poco habituales en la ciudad de Valladolid? ¿Sabéis perfectamente lo que tener que hacer en cada momento?
Nosotros sí, porque tuvimos a nuestro cargo, teníamos a varios jefes que estuvieron llevando el dispositivo, y la verdad es que lo tenían bastante organizado, pusieron bastante empeño en ello y dedicaron bastante tiempo de su tiempo para que todo saliera bien. Y nosotros encantados de participar ahí.
Y así fue, porque no hubo ningún suceso ni nada que lamentar, sino que todo fue una fiesta aquí en nuestra ciudad. Pero tenemos que hablar también de que, claro, ellos trabajan y dedican mucho tiempo a ayudar a controlar los vehículos aquí en nuestra ciudad. Y es que soy referente nacional. Rafa, cuéntame esto.
Pues podemos decir que estamos, lo primero, vamos, orgullosos de que tenemos en nuestra plantilla, en la Policía Municipal de Valladolid, un oficial que nos está transmitiendo un montón de energía, ganas, ilusión a la hora de controlar las furgonetas. Yo, en concreto, vine de otra plantilla en la que había mucha ausencia de formación y no te podías salir de lo básico porque no tenías formación para mucho más. Uh-huh. Pero gracias al oficial Moro, pues nos está transmitiendo un montón de conocimientos. Es un referente nacional en el tema de transportes. Y la verdad es que estamos todos muy ilusionados en poder colaborar a la campaña y salir un poco más, aparte de la documentación típica o de que tenga las ruedas bien o mal, el llegar un poco más lejos. El evitar, sobre todo, que aunque los transportistas a veces se sientan un poco intimidados, gracias a estos conocimientos que nos transmite el oficial y todos los conocimientos que estamos adquiriendo gracias a él, pues estamos evitando mucho intrusismo laboral, que no se sientan como amenazados por todos estos controles, porque a diario estamos encontrando furgonetas ilegales.
Fíjate.
Furgonetas que carecen de la tarjeta de transporte, que es obligatoria en determinadas circunstancias, conductores ilegales, conductores sin dar de alta, conductores sin canjear permisos de conducir. O sea, estamos encontrando barbaridades y al final todo ello repercute en evitar un intrusismo laboral que evite pues competencia desleal y un montón de circunstancias que al final el sector
va a agradecer, efectivamente, de cara a mañana. Es que el oficial Moro es alguien especial, es cierto, es aquí sí. Siempre nos ha también trasladado y transmitido muchísimo sus conocimientos y ese entusiasmo con el que trabaja en su profesión. Cuéntanos qué es lo que lleváis a cabo, sé que poquitos días, porque solo ha empezado ayer, esa campaña especial de vigilancia y control de furgonetas.
Sí, ¿qué pues ha sobre hasta todo, ahora? Vamos que más que nada de furgonetas, también el tema de transporte de mercancías. Es lo que estamos controlando todo, pues desde el tema de documentación de los vehículos, el tema de las condiciones técnicas, pues que estén bien de ITV, que vayan bien con las ruedas, que el vehículo esté en condiciones óptimas de circular, que las dimensiones y la carga que transportan sean las adecuadas, eso entre otras cosas. Luego está el tema legal, el tema de que te carezca o no de tarjeta de transporte, es decir, que tenga la autorización para realizar un transporte. No me puedo coger yo porque tengo una furgoneta en casa y tengo tiempo, ponerme a realizar paquetería, que es lo que nos estamos encontrando por ahí. Y gente que viene a trabajar, que viene de turismo en teoría 6 meses y está por ahí sin contrato de trabajo ni nada, pues es que estoy sustituyendo al amigo, que es que se ha puesto malo y cada día nos encontramos un montón de circunstancias que luego a través de esta sección de transportes de la Policía Municipal de Valladolid se transmiten a trabajo y se les pasan todos los datos para que hagan los datos lo que ellos correspondan.
O sea, qué importante esta campaña que estáis llevando a cabo y sobre todo también esperéis que sea movida, agitada y con muchas incidencias cada día, ¿no?
Sí, lo hacemos durante todo el año, se controla bastante, pero estos días más. Mira, primera hora hoy ya hemos aparecido con un conductor que pues con positivo en la alcoholemia.
¡Ostras!
Desde por la mañana ya. Entonces, estas cosas, el evitar que una persona con un vehículo de mercancías que esté circulando con una tasa de alcoholemia por encima de la permitida, pues creo que es importante para todos, peatones, conductores e incluso los propios compañeros que iban con él acompañándole.
Pues siempre velando por la seguridad de todos está la Policía Municipal y en este caso Rafa nos lo ha contado estupendamente bien. Gracias, Rafa.
Nada, a ti, Marta, un placer y hasta pronto.
Gran promoción en Mueble Juvenil. En Muebles Balsero, descuento del 10% en dormitorio juvenil. Realizamos proyectos en 3D. Muebles Balsero. Asesoramiento personalizado y servicio gratuito de medición en tu domicilio. Transporte y montaje gratis. Financiación sin gastos ni intereses. Muebles Balsero. Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
En Panadería Serna no han parado de crear un pan delicioso. Gracias al trabajo de José Antonio Serna y Antonio Villamañán han logrado mantener la tradición familiar llegando a la quinta generación de maestros panaderos apasionados por el pan. Además, Panadería Serna ha visto nacer 2 nuevos negocios, Le Boutique y Mente y Chocolate. Panadería Serna en Montemayor de Pililla.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía Cope en Valladolid.
Y vamos a conocer ya ese proyecto Green Farm por el que ya llevan mucho tiempo investigando y luchando desde la Universidad de Valladolid con la Universidad de Almería. Vamos a hablar con la persona que está allí investigando desde la Universidad de Valladolid, con Silvia Volado. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un placer saludarte, Silvia, para que nos expliques y nos cuentes en qué consiste este proyecto que habéis puesto en marcha estas dos universidades y en el que, sobre todo, estáis intentando dar una solución a un problema que existe actualmente con esa cantidad de residuos que genera el sector agroindustrial, ¿no?
Sí, bueno, lo que estamos intentando es aprovechar esos residuos, que es algo que es un problema, para generar fertilizantes, que es algo necesario y que está consumiendo además recursos no renovables en este momento. Entonces, queremos aplicar procesos para acabar transformando los purines en fertilizantes.
¿Por
qué era que lo estamos logrando.
Ahora nos vas a contar qué es lo que estáis logrando, pero ¿por qué era tan necesario? ¿Por qué os centrasteis y pusisteis tanto esfuerzo y vuestras fuerzas en investigación por intentar acabar con este problema? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? A nivel social y medioambiental, creo, ¿no?
Claro, bueno, el problema es que las granjas, no solo las de cerdo, toda la ganadería cada vez es más intensiva y entonces eso genera un problema medioambiental grave porque los purines están concentrados en una zona y no hay área suficiente para poder usarlos directamente en campo. Entonces lo que hemos visto es que había que tratar esos purines, que los tratamientos tradicionales de aguas residuales eran excesivamente caros y además no eran buenos para ese tipo de residuo. Y bueno, buscamos una alternativa. La alternativa que se nos ocurrió fue trabajar con algas. Trabajamos con reactores que tienen algas y que son las que acumulan ese nitrógeno que hay en los purines, y de esas algas luego obtenemos un fertilizante que está dando muy buenos resultados.
¿Qué es lo que está consiguiendo, Silvia?
Pues las algas, dentro de su composición, tienen bastantes estimulantes e incluso pesticidas, y lo que ocurre es que, bueno, es un fertilizante, más que un fertilizante, un bioestimulante, porque mejora mucho el crecimiento y el tamaño y la cantidad de los frutos de las de la agricultura.
Sé que además también con todos estos objetivos que estáis consiguiendo, ¿verdad? Con este proyecto de Greenfarm que nos estás explicando, se reduce esa huella ambiental de la que estábamos hablando con toda esta actividad agroganadera, se consigue también ventajas ambientales importantes, pero sobre todo lo que queréis trabajar es de manera circular a partir de las granjas de cerdos. ¿Cómo va a ser eso?
Bueno, de hecho hay ya varios proyectos funcionando a escala piloto en pequeñas granjas, pero lo que hacemos es con el purín de cerdo, que es un problema ambiental muy grande, lo que hacemos es cargarlo en balsas en las que tenemos las algas, están allí durante un tiempo y las algas recogen esos contaminantes que tiene el purín y los transforman en proteínas, en carbohidratos que quedan acumulados en ellas, y luego nosotros lo que hacemos es recoger, cosechar esas algas y con ellas hacer fertilizantes que vuelven otra vez a la agricultura. Entonces es un sistema circular porque partimos de un desecho ganadero para devolverle al campo en forma de fertilizantes que estimulen la producción agrícola.
Además, también sé que dentro de este proyecto estáis cumpliendo muchos de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, ¿no? También lo tenéis
muy
contemplado.
Sí, también lo estamos en cuenta, sí, lo estamos. Bueno, de hecho, se planteó atendiendo a estos objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, estamos planteando un sistema de economía circular que además es bueno para el campo, es bueno para nuestra región, para las zonas rurales, que son muchas, y para intentar un poco incentivar el trabajo en la zona rural y el desarrollo rural. Y bueno, son procesos sencillos que cualquier ganadero o agricultor puede desarrollar en su granja y que, bueno, permiten generar unos fertilizantes que sustituirían a los que habitualmente se venían usando.
Es lo que te iba a preguntar precisamente, Silvia, si todo este proyecto, toda esta investigación, realmente se va a poder trasladar a la vida y al día a día de cualquier ganadero, a lo mejor, que nos esté escuchando ahora y que diga, oye, pues yo a mí me interesa, estoy interesado. ¿Es factible trasladarlo a la realidad?
Sí. Ahora mismo se está haciendo ya a escala piloto. De hecho, este proyecto es ya el cuarto en este tema, en el tema del tratamiento de purines con algas y la valorización de esas algas para producir otros productos que sean útiles para social y económicamente. Primero trabajábamos a una escala muchísimo más básica de, bueno, pues de investigación fundamental, y ahora ya este proyecto es una escala de demostración. Ya incluye un estudio de mercado, incluye un estudio de viabilidad económica, costes, toda esa parte, un estudio también ambiental del proceso. Y se está llegando a escala ya piloto con diferentes granjas. Y bueno, está dando buenos resultados. O sea que esta parte del proyecto, este Green Farm, ya es lo que se llama una prueba de concepto, que es demostrar que lo que has desarrollado previamente en investigación básica, en otro tipo de proyectos, ya se puede llevar a escala industrial.
¿Y por qué esta unión entre la Universidad de Valladolid y la Universidad de Almería? ¿Cómo ha llegado a ese punto? Porque a lo mejor las dos estáis muy implicadas con el sector agroalimentario, con el medio rural, por lo que nos afecta aquí a la ciudad de Valladolid.
Bueno, aquí teníamos el problema, si queremos, de la generación de purines. Era nuestro problema principal. Y allí tienen una industria agroalimentaria muy grande, un gran número de invernaderos, y necesitaban esos fertilizantes de forma importante. Así que, bueno, unimos las fuerzas y estuvimos trabajando en este tema. Primero a nivel básico, fundamental, y ahora ya a un nivel de aplicación, de transferencia de ese conocimiento ya a
la sociedad. Una unión, como decimos, es más que interesante con el que ha nacido este proyecto, que puede ayudar y mucho a solucionar este problema del que nos está hablando. Silvia Volado, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña. Especialistas en lechazo asado al horno de leña y carnes a la brasa. Gran terraza, jardín acristalada. En Restaurante Las Cortes contamos con amplios salones para celebraciones familiares y de empresa. Y confeccionamos el menú a medida. Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña. 983 58 30 40.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en Carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y con todos estos días tan ajetreados donde podríamos hablar de un sinfín de cuestiones, queremos saber de qué nos va a hacer hoy reflexionar y pensar. Alberto Llaneza, buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos.
Vamos a ver, mira, incluso con la que está cayendo, escraches de voz, multitudinarias manifestaciones del Partido Popular, jueces y magistrados en las puertas de los juzgados, proclamas golpistas por parte de algunos militares jubilados, amenazas del desaparecido Podemos, sobreactuación de los independentistas vascos y catalanes, incluso con todo esto, Marta, tenemos gobierno. Al cual les deseo éxito en su quehacer, que será bueno para todos los españoles. Pues bien, en el nuevo gobierno aparecen dos vallisoletanos: Ana Redondo como ministra de Igualdad y Óscar Puente de Transportes y Movilidad Sostenible. Ana Redondo va a dar serenidad a un ministerio que de la mano de la anterior ministra se había convertido en un centro de confrontación con todo el mundo. Y Óscar Puente puede hacerlo bien en un ministerio donde prima la gestión de medios. Va a depender mucho de cómo aterrice, que no es moco de pavo, una huelga de Renfe para el puente de la Constitución y un traspaso inmediato de los rodalíes, los trenes de cercanías de Cataluña. Otro tema que debe abordar Óscar Puente, con la sensibilidad que requiere el asunto, es el soterramiento del tren por la ciudad. Y yo creo que lo hará. Pero ahí tendrá que hilar muy fino las tres partes, tanto la Junta como el Ayuntamiento y el Ministerio, que se reparten a partes diferentes el restante por ciento de su responsabilidad. Y ya que tenemos gobierno, un gobierno de coalición y de izquierdas, como dice todo el mundo, creo que debería de llegar el sosiego y cada uno a trabajar en lo suyo. Y el grupo de derechas debería de saber que con la bronca permanente en la calle no se ganan elecciones. Y como mucho, como diría un castizo, se inflaman las cuerdas vocales. Yo creo que hay que ponerse todo el mundo a trabajar, exigiendo lo que se debe de exigir, pero que nos llegue un poquito, yo creo, que el sosiego. Y por ahí va la cosa. Vamos a estar muy entretenidos, Marta, durante esta temporada.
Muy entretenidos, claro que sí. Todo se lo contaremos, como siempre, los micrófonos de COPE. Gracias, Alberto. Un beso.
Otro para ti, Marta. Feliz semana.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Faltó una noche de franela
de pijama feo y calcetín por fuera, de sofá con ducha fría y traicionera, con masaje crema, una copita y velas.
Seguro que todos recordamos ese 13 de enero del 2022 cuando empezó este terrible suceso que nos afectó a toda la ciudadanía de Valladolid, de la provincia, cuando Esther López desapareció y empezaron a crearse una serie de circunstancias que no entendíamos y que seguimos sin entender muy bien. Pero gracias al trabajo, al esfuerzo y sobre todo también a esa implicación por parte de la Guardia Civil, ahora tenemos un informe final que no sé si ha dado paz y tranquilidad a la familia de Esther, pero seguro que ha podido resolver muchas de las preguntas que se lleva haciendo demasiado tiempo. Hoy tenemos con nosotros a su hermana, Inés López. Muy buenos días.
Hola.
Gracias por atendernos, que sé que no será nada fácil, pero de verdad que te agradecemos de corazón que puedas hablar con esa sinceridad y sobre todo ahora también con un informe sobre la mano, el que os ha podido dar muchas pistas a la hora de saber qué es lo que vivió desgraciadamente Esther aquella noche del 13 de enero y lo que comentábamos y comentabais desde la familia, ¿no? Lo que hasta ahora han sido o siguen siendo hipótesis, parece que van creando muchísima más veracidad a lo que sucedió aquella fatídica noche del 13 de enero del 2022, porque se ha podido constatar con muchísimos datos, con cámaras de seguridad, con el GPS de los móviles, con el coche, recrear un poco todo lo que se vivió aquella noche desde que Esther se subiera en el coche de su amigo Oscar con Carolo, le dejaran en su casa y a partir de ahí pues sucederá todo lo que vamos a hablar tú y yo de ese informe, que es brutal, ¿no? Como definió nuestro compañero Nachabaz cuando ha hablado sobre el caso el pasado fin de semana. Inés, sobre todo la primera pregunta es, cuando recibisteis este informe, ¿os quedasteis en paz, como más tranquilos por poder resolver esas dudas?
Es que no creo que pueda ser la descripción que te pueda dar, quedarnos en paz cuando te están diciendo una cadena de atrocidades que han hecho a tu hermana y a tu hija. Yo sé que, pues, para la gente desde fuera, que ha sido toda España la que nos ha seguido, pues sí, les ha dado un respiro, un aliento. A nosotros, pues por la parte que nos toca, lo primero que te da es como un tsunami que viene y te vuelve a golpear y te vuelve a golpear cuando te estás intentando reconstruir, porque ya lo he dicho una y otra vez, pero es que es así. Cuando crees que no puede ser peor, es que ha sido peor lo que le ha hecho a mi hermana. Uh-huh. Y sí, pues no tendremos días suficientes para agradecer todo el trabajo que han hecho los investigadores. Pero claro, para nosotros es durísimo leer esto.
Claro.
Conocerlo, leerlo y saberlo. Y esta espera pues es todavía peor, nos está matando en vida.
Vamos a hablar poco a poco, Inés, para que nuestros oyentes sepan lo que desvela ese informe, si te parece bien y si me permites el contar un poco cómo se fue sucediendo esa noche cuando, al parecer y presuntamente, siempre vamos a hablar, Óscar, ese principal investigado, el que siempre la familia apuntó como el principal sospechoso de esa muerte y asesinato, parece ser, de Esther López, en el que cuando dejaron a su amigo Carolo, pues se fueron hasta casa, hasta ese domicilio familiar, donde se ha podido ver, como decimos siempre, contrastado con muchísimos datos, que entraron después a las 3:19, continuaron durante unos metros. Esther parece ser, y esto nunca se va a poder demostrar desgraciadamente, intentó o sufrió una agresión sexual, un intento de agresión sexual por parte de Óscar, huyó, él la siguió con el coche, ahí fue cuando la atropelló, pero no murió en el instante, sino que la recogió en el coche, la llevó hasta su casa y ahí desgraciadamente Esther murió después de hipotermia. Esto es, a grosso modo, y muy por encima, Inés, ¿no?, lo que le sucedió a tu hermana aquella, como decimos, fatídica noche del 13 de enero.
Sí, bastante a grosso modo, pero es que es imposible contar en ningún uh-huh. programa. Tendría que durar semana toda la información que existe de lo que ha hecho esta persona según el informe de la Guardia Civil. Como bien dices, porque tenemos que seguir diciéndolo así. Pero voy a decirte una cosa.
Dime, Inés.
Decir siempre, la familia siempre ha apuntado a Óscar desde el primer momento, ¿no? No lo hemos apuntado nosotros.
No, claro, con la información que conteníais, que teníais, entiendo.
Exactamente. Nosotros le hemos empezado a apuntar cuando nos han empezado a dar informes los mejores equipos que hay en España de Guardia Civil, de UCO, ERAT, los mejores investigadores. Entonces, bajo esas certezas, no se puede poner nada bajo duda.
Claro.
Y ahora, mucho menos, claro.
Vamos a hablar, Inés, de lo que sucede a partir de ahora, de lo que se espera que vaya a suceder a partir de ahora con este informe que ya ha llegado a ese juzgado de instrucción número 5 de Valladolid, en el que han citado a Óscar para que declare el próximo 15 de diciembre. Esa va a ser la siguiente fecha apuntada en el calendario para tomar declaración a Óscar con este informe tan específico como estamos hablando, que ha detallado la Guardia Civil con ese trabajo y esfuerzo que ha hecho durante todos estos meses. ¿Qué esperáis de ese día?
Bueno, pues lo que esperamos de ese día es que esta persona no vuelva a su casa ni a la calle, que salga de allí en un furgón directamente a estar detenido y a estar en prisión provisional hasta que salga al juicio, que es lo que es, o sea, es lo que el informe demuestra, que esta persona ha hecho, o sea, ha utilizado un coche como arma para asesinar a mi hermana. Entonces los asesinos tienen que estar en la cárcel, no conviviendo en la calle con nadie, porque ni nosotros nos lo merecemos, ni nadie que esté a su alrededor se lo merece.
Claro. ¿Entendéis que no se haya actuado antes y que tengamos que esperar al 15 de diciembre para ver qué pasa con Óscar?
No, lo entendemos. Podemos entender que el informe es complejo, que necesitan bastante tiempo para entenderlo, para que se lo expliquen, pero es un mes con todo lo que tienes encima de la mesa para que esta persona pueda hacer lo que sea, prepararse lo que sea y seguir en libertad cuando no se lo merece.
Inés, a raíz de ahí entiendo que la fecha en la que se va a poner el juicio también sea inminente. No sé si os han hablado a lo mejor de plazos, si vuestro abogado os ha dicho ahora mismo cuáles son el tiempo que tiene que transcurrir hasta que finalmente se vea ese juicio para que Óscar, si así presuntamente se demuestra que lo hizo, pues acabe entre rejas, como bien estás explicando.
Bueno, yo entiendo que luego ya el juicio irá un poco pues en tema de por tema de agenda, ¿no? De los juzgados, pero bueno, es que estamos hablando de un asesinato, no de un robo o de una estafa, y creo que hay que dar a estos temas, a este y a cualquier otro asesinato, priorizarlo lo máximo, porque están entre la sociedad.
Claro. Al final es un suceso que, como bien dices, hemos seguido desde el minuto uno toda la sociedad española. Se ha mostrado ese cariño también por parte de todos los vecinos de Traspinedo todos los meses con esa concentración que hacíais en torno al 13, al día 13 de cada mes. En ese aspecto, Inés, entiendo que lo que decías, ha sido como un tsunami, nada puede daros ni devolveros a Esther, por supuesto, pero sí que os sentís arropados en cierta medida por parte de toda la sociedad y también lo decías y hablabas, ¿no?, de ese gran trabajo. Porque por lo que nos ha explicado nuestro compañero Nacho Abad, no es muy común que se haga este tipo de informes tan específicos por parte de la Guardia Civil. ¿Sí que habéis notado que el caso de Esther López se ha tratado con ese mimo que necesitaba?
Bueno, yo creo que nos han tratado y han tratado el caso de una manera impecable. Se han exprimido los investigadores en cuerpo y alma. Cuando creíamos que no se podía hacer más, lo han conseguido y la verdad es que es admirable el trabajo que han hecho. Y la gente igual, nos sentimos súper arropados, no solo desde Valladolid, Castilla y León, desde todos los puntos de España. Nos llegan mensajes de ánimo diariamente y bueno, pues para nosotros es un aliciente para poder seguir, continuar y coger aire y
seguir hacia adelante en este duro trance que todavía no ha terminado, este duro camino. ¿Creéis firmemente en ese trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Creéis de la misma manera en que la justicia va a llegar finalmente a Esther López?
Yo creo en que la justicia, siempre lo hemos dicho desde el minuto cero, creemos en la justicia, estamos esperando a la justicia y creemos en que esta persona va a recibir la pena que se merece. Ojalá, ojalá, porque estas personas no merecen volver a salir a la calle.
Pues Inés López, de verdad que te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy con nosotros. Sabemos lo difícil que tiene que estar siendo estos momentos. Parece que el final del camino está más cerca, aún si cabe, que estos meses de tanta incertidumbre, que con ese gran esfuerzo de la Guardia Civil se ha podido aclarar muchas de las cuestiones e incógnitas que estaban en entredicho por esas, parece ser, constantes mentiras del principal investigado de Óscar, que va a tomar declaración, a como decimos, el próximo 15 de diciembre en ese Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid. Gracias, Inés. Un beso muy fuerte.
A vosotros, gracias.
Para comer muy bien, Bodega La Nieta en Fuensaldaña, excavada en cuevas naturales del siglo XV. Bodega La Nieta le ofrece cocina tradicional castellana, el marco ideal para sus reuniones y celebraciones. Para quedar bien, Bodega La Nieta en Fuensaldaña. Reservas al 983-583003, 583003.
Abierto comida y cena, excepto miércoles por descanso.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente
no
en el pop
claro
melódico y romántico, con números uno como Para que no me olvides,
Para que no me olvides.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora la Alpargata.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y seguimos hablando de cuestiones legales que siempre están ahí, que no sabemos muy bien qué es lo que pasa con ellas, pero que siempre nos aclara Jesús Asenjo. Buenos días.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Vamos a hablar de cuestiones que os preguntan mucho, ¿verdad?, para que aclares aquí en nuestros micrófonos, Jesús, acerca de todo lo relacionado, bueno, pues cuando hay un divorcio, una separación de padres, si no se llega a pagar esa pensión alimenticia, que muchas veces el juez otorga que tiene que tener uno de los dos progenitores, ¿qué es lo que pasa entonces, no? ¿Qué armas o qué herramientas tiene el otro progenitor que no lo está recibiendo?
Sí, así es. Sobre todo, Marta, hay un lo que más, fíjate, lo que más preguntan los oyentes en las consultas que nos plantean. Ajá. Existe la delgada línea roja ante los incumplimientos del pago de pensiones de alimentos, ya no solamente pensiones de alimentos, sino también pensiones compensatorias. Lo que más nos preguntan es, sobre todo, claro, porque claro, a unos les ha debido pasar o otros se han ido a informar, ¿cuándo es la delgada línea roja? Cuando se pasa, por decirlo así, al delito, es decir, es que el incumplimiento, el impago de la pensión de alimentos, también de la pensión compensatoria, puede acarrear o puede concurrir en un hecho delictivo, es decir, concretamente en un delito de abandono familiar, en el ámbito del incumplimiento del impago de las pensiones. Ah. Entonces, sí, es que está penalizado como tal, como delito. Bueno, vamos a ver en qué momento se puede incurrir, ¿no? Ese incumplimiento, porque dicen normalmente, cuando, por ejemplo, vamos a suponer, Marta, que tú y yo hemos estado casados, estamos divorciados, sí. Yo tengo que pasarte una pensión de alimentos por nuestros hijos, ¿no? Imagínate. Bueno,
vale.
Yo a lo mejor en un momento determinado tú vas a ir a tu abogado y vas a solicitar, bueno, tu abogado lo que va a pedir es una ejecución de esa sentencia, porque pues a lo mejor te he dejado de pagar pues los últimos 4, 5, 6, vamos a ser mensualidades, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa? Que tu abogado te puede decir, oye, Marta, mira, tu exmarido, oye, es un tío que económicamente le va bien, que es una persona con un trabajo estable, que tiene una ganancia y tal, oye, plantéate la posibilidad también de acudir a la vía penal, una de las dos, porque está incurriendo también en un delito, ¿no? Es decir, en un momento determinado podemos también, si no, incluso acudir a la vía penal. Claro, para eso tiene que dar una serie de requisitos, Marta. Vamos,
claro,
a ver.
Entiendo.
Lo primero que tiene que haber es, tenemos que tener claro que existan dos mensualidades consecutivas sin pagar o 4 no consecutivas, ¿vale?, en cualquier tipo de prestación económica. Vamos a centrarnos en la pensión de alimentos, ¿no?, que es el que más conflicto, más problemas está dando, por lo que nos piden los oyentes. Entonces, primero tenemos que ver esa premisa, ¿no?, es decir, ese incumplimiento periódico en 2 meses consecutivos o 4 no consecutivos, como te he dicho, ¿vale? Bien, cuando eso se da, podemos ir bien a la vía civil, ahí vamos a poder ir en cualquier momento, o en la vía penal, pero para ello se tienen que cumplir una serie de requisitos, más allá de estos incumplimientos, ¿eh? Es decir, hay que darse unos requisitos. Bien, ¿Dónde se regula, antes de nada, este delito? Se regula en el artículo 227 del Código Penal, ¿vale? En el cual se establecen penas de prisión de 3 meses a 1 año o multas de 6 a 24 meses. Es decir, es una cosa seria, ¿eh? Cuidado que es una cosa seria. Bien, sobre todo si hay reincidencia, ¿eh? Básicamente. Uh-huh. Bien, ¿cuándo se constituye un delito? Es decir, ¿cuándo estamos incurriendo o nos hemos metido de lleno en el delito por estos impagos? Bien, en primer lugar, tiene que existir un convenio homologado o una resolución judicial que establezca la obligación de pagar la pensión alimenticia. Es decir, bueno, después de sentarse, es decir, que se dicte una sentencia de alguna manera de esa resolución o un convenio que esté homologado, ¿vale? De mutuo acuerdo. Bien. Que se deje de pagar una determinada prestación económica, como he dicho antes, puede ser una pensión de alimentos o una pensión compensatoria. Marta, imagínate que tú y yo nos hemos divorciado, como te he dicho antes, y a lo mejor ha existido a raíz de ese divorcio una desproporción económica entre uno y el otro. Es decir, no significa que yo, aunque tenga más dinero que tú tengas que ganar lo mismo. Es decir, que yo te convencé que estemos a la par, no, sino que de alguna manera ese desequilibrio que pueda existir, Marta, pues de alguna manera, bueno, pues que no te deje de alguna manera... vamos a hablar vulgarmente, tiritando, ¿no? Es decir, que a lo mejor esa separación, como tú te has estado ocupando de los niños, has renunciado a tu jornada completa y demás, es decir, oye, yo al final pues he quedado un poco desproporcionada en cuanto a la vida diaria, ¿no? Económicamente. Bien, tanto vale para la prestación de alimentos como la pensión compensatoria. En tercer lugar, para acreditar, y este es el más importante de todos, para acreditar que estamos incurriendo en un delito, tiene que existir, es decir, la intención o el dolo, que tantas veces hemos hablado de ello, es decir, la intención por parte del cónyuge que, de alguna manera, lo hace intencionadamente el no pagar. Y siempre y cuando sea una persona que no justifique, pues a lo mejor, que es imposible pagarlo por circunstancias económicas, sí que es verdad que esa persona tiene que ir rápidamente a su abogado o a su abogado de oficio, quien sea, para decir, oiga, mire, yo he dejado de pagar, no puedo pagar porque es que he tenido un problema económico, es decir, me han despedido, he tenido un problema económico gordo y me hace tal, oye, llega un momento que mis gastos y demás es que me hacen completamente imposible, claro, tienes una cosa justificada para dejar de pagar, claro, los alimentos a tu familia, ¿vale? Pero claro, también tiene que existir buena fe por tu parte, es decir, oiga, yo lo estoy dejando de pagar, en un momento determinado, es tan sencillo como decir, oye, te mando un burofax o te mando un WhatsApp al otro progenitor y decirle, oye, mira, me han despedido tal, pero claro, la otra parte te tiene que pedir que lo justifique realmente, es decir, ¿cómo? Pues con una modificación de medidas, ¿vale? Es decir, el requisito más importante es que se, de forma intencionada, es decir, a mala leche, vamos a hablar, a decirlo así, sí. Marta, esa persona, ese cónyuge que tiene que pagar, lo deje de hacer. ¿Por qué? Porque me da la gana, es decir, que no justifique que de alguna manera pues está atravesando por un problema económico serio, pero para eso acreditarlo en el juzgado y de alguna manera evitaremos, en cierto modo, que de alguna manera vayas por la jurisdicción penal, que no es baladí. Obviamente te estás enfrentando a cuestiones muy importantes, ¿no? Entonces, lo más importante de todo es que no venga determinado por una imposibilidad de pago, ¿vale? Sino que ha sido voluntario, es decir, demostrar pues que no paga pues porque no me da la gana, ¿vale? Uh-huh. Si tú estás incurriendo en esa mala fe, de alguna manera es uno del requisito más importante para estar incurriendo en el delito, ¿vale? En el delito del impago de las pensiones. Constituye un delito el impago parcial de la pensión de alimentos, es decir, vamos a suponer que yo tengo que estar pagando, por ejemplo, 400 euros y lo único que estoy haciendo es pagar 200 euros. Bueno, volvemos a lo de antes, tenemos que acreditar que realmente es que no lo puedes pagar, pero claro, para ver que no lo puedo pagar, yo tengo que de buena fe dar un paso adelante y decir, oiga, ya no solamente decirte, Marta, mira, no puedo pagarte los 400 de los chicos. Vale, pero además decir, vale, Jesús, me parece estupendo, ve al juzgado, insta una modificación y acredita que realmente no lo puedes pagar, claro, porque has pedido trabajo, porque has tenido un viaje, yo qué sé, que te ha venido a la agencia tributaria y resulta que es que debías, no sé, bueno, cosas obviamente lógicas, ¿no? Es decir, no porque no me da la gana o porque me estoy gastando, yo qué sé, en casinos, en viajar o en lo que me dé la gana, ¿me entiendes? Esa es la cuestión. Obviamente, en el procedimiento penal, en la responsabilidad civil, es decir, dentro de ese procedimiento penal, en el concepto de responsabilidad civil es donde vamos a reclamar las pensiones que en este caso se nos debe y las que se vayan devengando a lo largo del procedimiento penal, ¿vale? Uh-huh. Cumpliendo esta tal. Como te he dicho antes, también valdría para el impago de las pensiones de alimentos, pero también para el impago de obligaciones, como por ejemplo la pensión compensatoria o incluso el abono de la cuota hipotecaria, Marta, ¿eh? Ojo. Uh-huh. También, sí, también. En ese concepto también, ¿eh? Es decir, si en ese convenio regulado, en esa sentencia, también estoy obligado a pagar la mitad del préstamo hipotecario y si me estoy haciendo el orejas y no quiero saber nada, también es por el impago del concepto del pago de la hipoteca, ¿eh? Pensión compensatoria, pensión de alimentos, uh-huh, etc, etc, etc.
Bueno, pues seguro...
Sí, no, Marta, ¿cómo vamos de tiempo?
Tenemos que despedirnos ya.
Perfecto, vale. Pero vamos, que básicamente, Marta, es eso, es decir, se cumplen estos requisitos. Lo más normal es acudir a la vía civil ejecutando la sentencia, pero se pueden dar en casos de mala fe por parte del otro cónyuge, que bueno, pues se puede dilucidar en vía penal.
Pues seguro que hablamos en muchas más ocasiones de este tema que tanto preocupa a nuestros oyentes y que tú siempre pones ese punto de claridad. Un beso, Jesús.
Gracias, Marta, un beso, hasta luego.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reforma Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y es momento ya de ponernos ese delantal con Mercedes de Todo Catering. Buenos días.
Hola, buenos días, Marta, ¿qué tal?
Estupendísima siempre, cada vez que me pongo el delantal contigo y nos manchamos las manos. ¿Con qué receta nos vas a sorprender hoy?
Pues mira, hoy vamos a hacer un arrocito muy simple y muy rico, porque no, y todo lo vamos a hacer en la misma cazuela, como siempre, ¿eh? Nada, aquí de manchar.
No hay que manchar.
No hay que manchar, no, que luego hay que recoger. Vamos a hacer un arroz con pulpo.
¿Ah?
Entonces va a ser muy sencillo, solo necesitaremos una paellera o una cazuela bajita, así ancha, donde hacerlo, y vamos a hacer un buen sofrito, que es de lo que se trata. Un poquito de aceite de oliva, un poquito de ajo picado, pimiento rojo, pimiento verde, eso que se vaya pochando, que se vaya haciendo bien, que se vaya saltando todo su esencia. Luego le pondremos un poquito de tomate natural que tengamos por ahí y unas ñoras, si hay, que las pondremos a remojo para cogerle su carne solamente porque la piel no nos interesa. Pero también es verdad que si no lo tenemos, pues podemos prescindir. Y si también lo venden, esta carne de pimiento choricero, lo venden en tarritos, que es muy bueno tenerlo en la cocina, uh-huh. Porque aporta mucho sabor a muchos guisos, tanto de pues unas patatas con carne, para los arroces, para un estofado, para muchas cosas, ¿vale?
Vale.
Entonces, nada, volvemos a retomar bien el sofrito y cuando ya huela rico y esté ya todo bien hechito, le vamos a añadir el arroz nuestro de cabecera, cada uno el que use, el que le guste y el que le tenga controlado tanto la calidad como los tiempos de cocción,
claro.
Y el caldo que absorba, ¿vale? Para no andar inventando más, y se lo vamos a poner al sofrito y lo vamos a rehogar bien para que se mezcle todo el arroz con los sabores del sofrito. Hecho esta parte, vamos a ver qué caldo le ponemos. Si tuviéramos el pulpo crudo y lo tenemos que cocer, que es con agua y sal y una cebolla, y únicamente, depende del grosor del pulpo, le vamos pinchando en la patita más gruesa a ver si está, le vamos dando ese tiempo, pues utilizaríamos ese caldo para este arroz, ¿vale? Uh-huh. Lo haríamos como un fumet, pero uh-huh. De pulpo, que está extraordinario.
Vale.
Y si en alguna ocasión cocemos el pulpo, lo vamos a guardar, lo vamos a reservar y lo vamos a congelar para todo este tipo de caldos, o de unas patatas también con pescado, o para cualquier arroz, le aporta mucho sabor, ¿vale? El sabor del pulpo. Pero si imagínate que tenemos las patitas de pulpo comprados ya, no tenemos caldo, pues le vamos a poner un caldo de pescado que tengamos por ahí, ¿vale?
Vale.
Arreglo al arroz que echemos, le vamos a echar únicamente el caldo, y cuando ya le queden como tres partes de cocción, le vamos a añadir las patitas de pulpo, o bien crudas como están, vamos, crudas, enteras, perdón, que uh-huh. Me he equivocado,
enteras, sí.
Enteras o al rojito si queremos. Y también la pata de pulpo entera, si la queremos realzar su sabor, la sellaríamos en una sartén para que se caramelice todo el sabor que tiene de su piel, de su propia piel.
Uh-huh.
Entonces, para que quede chulo en lo que es en el recipiente de la paellera, le vamos a poner las patas, imagínate que somos cuatro, pues cuatro patitas.
Con un dibujito, pues siempre con esa originalidad, Mercedes nos sorprende cada día. Y nos ha hecho una receta riquísima que a estas horas ya hay hambre. Un beso muy fuerte, Mercedes.
Adiós, hasta luego. Adiós.
Yo solo quiero volver a enamorarme. Yo quiero probarlo contigo. Tú, siento que quieres. Hoy Ana Redondo se ha comprometido a trabajar muy duro y ha agradecido a Irene Montero su intenso trabajo, ha dicho, en igualdad estos años pasados. Coge una cartera, la vallisoletana Ana Redondo conflictiva, que enseguida nos va a contar qué sensaciones ha tenido en esta mañana donde ya ha prometido su cargo.
Calzados Armonía tiene el Black Friday que buscas, con sus mejores marcas hasta el 30% de descuento. Panamá, Sebago, UGG, Castellanos, Popa, Hispanitas, Camper... Está claro, son las marcas de calzado que le sientan genial a ella y a él. Esta semana Black Friday en Calzados Armonía, regalado dos.
Valladolid brilla en Navidad. Jueves 23 de noviembre a las 19 horas en la Plaza de Portugalete, inauguración de la iluminación navideña. No te pierdas el encendido de las luces de Navidad. Jueves 23 de noviembre a las 19 horas en la Plaza de Portugalete. Valladolid brilla en Navidad. Ayuntamiento de Valladolid.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
En Tizer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como almeja marinera, malla de 500 gramos a 5,45 la malla. Y lirio fresco del Cantábrico a 11,99 el kilo. Tizer, el almacén de la alimentación.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides.
Para que no.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora la Alpargata.
Una boca sana te ayudará a mantener tu cuerpo y mente sanos. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón te ofrecemos los tratamientos odontológicos más avanzados en salud bucal y estética dental. Además de contar con la tranquilidad de estar en un hospital en calle Fidel Recio 1, odontologiahospitalaria.es. Registro sanitario 47C25-10261.
Ha llegado la reina de la mesa. ¡Y qué bonita es! Ya están aquí las naranjas Tomasín, tu naranja preferida. ¡Y qué dulces, ¿verdad? Pide naranjas Tomasín por su sabor natural, por su calidad. Naranjas Tomasín, las que llegan directamente desde el Mediterráneo hasta tu mesa. ¡Naranjas Tomasín! Y recuerda, que no te comes una, que te comes mil. Pídelo así en tu frutería. Naranjas Tomasín.
Vamos a saludar a quien es ya la ministra de Igualdad de este nuevo equipo de gobierno que hoy han prometido prácticamente todo su cargo, entre ellos dos vallisoletanos. Hemos tenido hace unos minutos a Óscar Puente y ahora, como no, vamos a saludar a Ana Redondo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Enhorabuena, ministra, de verdad, por este día tan importante en su trayectoria como política, que ha prácticamente ya tocado todos los palos, la política municipal, la política regional, y ahora ha dado el salto también a lo nacional, con una cartera complicada y difícil, ministra. Yo sí. No sé cómo se enfrenta a ella, ha hablado y se ha comprometido a trabajar muy duro, pero es verdad que ha sido una cartera conflictiva, polémica, sí. Y que, bueno, creo que le va a tocar apaciguar mucho las aguas que están convulsas, ¿no?
Bueno, yo soy una mujer muy dialogante y eso es lo que he prometido fundamentalmente. Las puertas del ministerio van a estar abiertas para todas las personas y todos los colectivos que quieran trabajar por la igualdad. Creo que es un departamento muy transversal. Las políticas económicas, las políticas de servicios sociales, las políticas de empleo, en definitiva todo redunda en la igualdad, y en ese sentido pues mi compromiso es trabajar con el resto de ministros y administraciones públicas para remover los obstáculos y las dificultades que impiden que esa igualdad real y efectiva que la Constitución proclama pues sea una realidad en el día a día de la gente. En ese sentido es un reto muy bonito, es un reto apasionante, uh-huh. y yo creo que con diálogo y siendo humilde y comprendiendo las dificultades y las diferentes sensibilidades, pues creo que se puede construir perfectamente una política muy sólida. Tampoco soy adanista, no creo que cuando yo llego pues se invente nada. Soy una una más, un eslabón de una larguísima cadena de hombres y mujeres que están luchando, que siguen luchando y que han luchado por la igualdad. Y en ese sentido, pues me da mucha tranquilidad saber que quienes me han precedido y quienes están a mi lado, pues también están muy comprometidos con esta finalidad tan hermosa.
Su predecesora, Irene Montero, sí que se ha adueñado, si me permite esa expresión, ministra, de muchos logros que se han conseguido durante su legislatura con esa igualdad de la que hoy estamos hablando. ¿Sí que considera que se han dado muchos pasos hacia adelante en un campo todavía en el que hay mucho que trabajar y que luchar, aunque no se hayan dado esos pasos de manera firme todavía? Además, también le ha dado un consejo, que no le dejen sola. ¿Tiene miedo de que a lo mejor sea una cartera tan conflictiva que en algún momento no sepa muy bien de quién tirar?
Yo espero que no sea conflictiva, sino todo lo contrario, que sea un ministerio de punto de encuentro, de punto de unión entre todos los colectivos y todas las personas que luchan diariamente por hacer este mundo más justo. Yo creo que el fin es tan loable que no caben disidencias y tampoco enfrentamientos. Yo trabajaré precisamente para que el diálogo sea la vía, el camino para encontrarnos. Y sin duda España es referente a nivel mundial en avances en derechos y en avances fundamentalmente en derechos de igualdad. Zapatero yo creo que ha sido desde luego un presidente que dio un salto cualitativo con leyes importantísimas que luego se han generalizado, y el presidente Pedro Sánchez pues también ha hecho una labor espléndida, a veces con dificultades, como no, pero que es reconocida a nivel internacional en todos los foros y en todos los informes que realmente trabajan estos temas. Por lo tanto, yo creo que se trata de continuar en esta senda, en seguir avanzando, en no retroceder, no dar un paso atrás, ni en contra de la desigualdad ni de la violencia de género, por ejemplo, cuando estamos viendo pues que la alianza de Vox con el PP en algunos ayuntamientos españoles y en no pocas comunidades autónomas pues está suponiendo ya un retroceso, porque son negacionistas, la ultraderecha es negacionista de los problemas estructurales en materia de igualdad. Por lo tanto, yo creo que hay un reto fantástico, un reto muy emocionante por delante, y a ese reto yo creo que estamos llamados todos y todas.
En esa vía caminará Ana Redondo, la que no sé si nuestros oyentes conocen, es doctora en Derecho Constitucional. No sé si también le pedirán opinión de cara a llevar a cabo esa ley de amnistía que ya ayer fue avalada por el Congreso y que no veían esos indicios de que fuera inconstitucional.
Bueno, lo importante es el procedimiento. En una democracia las leyes son la manifestación de la expresión de la voluntad popular, y lo importante aquí es que en el Congreso se haya discutido, se haya debatido, ahora pasará al Senado. Sé que el Partido Popular, el Grupo Popular, ha presentado una modificación reglamentaria para que se extienda hasta los 2 meses que establece la Constitución el procedimiento para enmendar y modificar lo que consideren de este proyecto, de esta proposición de ley, y luego volver al Congreso. Quiero decir, eso es lo que es constitucional y eso es lo que es democrático, que se establezcan los procedimientos, que se cumplan los procedimientos, y una ley cuando sale del Parlamento es la expresión de la voluntad popular y pues tiene una presunción de constitucionalidad. Luego tendrá que decir el Constitucional, porque probablemente acudiremos, seremos testigos de recursos, si lo es o no.
Pues de verdad que, Ana, le agradecemos muchísimo, ministra, que haya estado hoy con nosotros aquí en tu COPE local, en este medio donde tantas veces nos has atendido. Ahora te rebajo el tono, y de verdad que te lo agradezco muchísimo, Ana. Muchísimas gracias, enhorabuena.
Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Un beso muy fuerte.
Uy, se ha colado una avispa en el coche. Rápido, rápido, abre la ventanilla. Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
AISA Eventos presenta la 31ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda, joyería de autor, calzado, decoración, gourmet y sorteo de cestas de Navidad. 24, 25 y 26 de noviembre en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido.
Showbeat con The Flaming Shakers, considerados como el mejor tributo de Europa. 24 y 25 de noviembre en la sala Aurora Bautista, antiguos cines Parque Sol Plaza, en un espacio renovado y con confortables butacas. 25 euros más gastos de comisión. Entradas a la venta en aurorabautista.es y mundoentradas.es.
Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.